durante estas 3 semanas vamos a estar observando prácticas de una serie de disciplinas espirituales personales, tales como la ingesta bíblica. ¿Saben qué es la ingesta bíblica? Ese es lo que hablé hace rato. Ingesta es cuando comes algo, ¿sí? Entonces la ingesta bíblica es cuando te nutres de la Biblia, tu nutrición, ingesta. Y vamos a ver de la ingesta bíblica, la oración, la confesión de pecado, el ayuno, el evangelio, el servicio y la mayordomía. Son los tópicos que vamos a ver en estas 13 semanas. Y también pensamos en cómo podemos cultivar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esto nos va a conllevar a cómo podemos, o cómo debemos, o qué debe ser los frutos espirituales de un cristiano. Y hoy queremos considerar primero el tema de la espiritualidad bíblica, que con ese vamos a empezar hoy, espiritualidad bíblica. Y por segundo vamos a llegar las disciplinas espirituales que nos va a llevar a una santificación progresiva. Entonces tenemos que entender que un cristiano es santificado progresivamente, y lo vamos a ver. Muchas veces una persona quiere ver, ya eres cristiano, ya te convertiste cristiano hoy, pues ya quiero ver una vida perfecta desde hoy en adelante. Es una equivocación tremenda. ¿Por qué? Porque somos santificados. Es algo progresivo. O sea, somos santos apartados en su momento, pero somos santificados progresivamente día tras día tras día. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, punto número uno hoy es la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica. En las últimas décadas hemos visto que hay una noción de la espiritualidad que se ha vuelto muy flexible. El mundo le ha hecho sus propias categorías a la espiritualidad. O sea, lo que es espiritual uno, lo que no es, lo que creen que es. Y el mundo mismo ha hecho sus propias categorías. Dependiendo de la denominación que tú eres, hablan de la espiritualidad de diferentes maneras o definiciones. Pero la gente, las personas que se desconectan de cualquier religión o se desconectan de venir a la iglesia, son personas que se describen ellos espiritualmente cuando sienten una emoción o una sensación, se llaman ellos espirituales. Algo inexplicable sienten ellos y ya se llaman espirituales. Siento algo, siento, quiero llorar, me quiero reír, si es algo en mí, y ya eso para ellos es espiritualidad. Pero mira lo que dice D.A. Carson, él lo expresa de esta manera, dice, no toda la espiritualidad es espiritual. Por tanto, debemos dejar que la escritura determine qué es la espiritualidad. De lo contrario, la búsqueda de la espiritualidad puede enfocarse en nada más que la búsqueda de ciertos tipos de experiencias. Y las disciplinas espirituales pueden llegar a ser simplemente técnicas que nos permiten alcanzar esta experiencia. Es decir, que cuando uno busca ser espiritual, cuando uno se enfoca en espiritualidad, y especialmente cuando el mundo lo define, te vas a perder. Y cuando tú buscas que dices soy espiritual, lo único que vas a buscar es ¿qué? Emociones. Vas a buscar algo, te caíste, vomitaste, la risa santa, la patada santa, lenguas, o sea, te rocean con la manguera. Y yo, suena chistoso, un día te voy a poner videos que yo he visto pastores que prenden la manguera en su jardín y rocean la congregación porque es la manguera santa. Hace 5 años había la escoba santa. O sea, todo eso es porque el mundo busca ser espiritual. Y el mundo lo ha redefinido. Entonces, nosotros antes de entrar a qué es una espiritualidad bíblica, tenemos que hacer 2 preguntas. En primer lugar es, ¿qué significa ser espiritual? Pregunta número 1. ¿Qué significa? Y en segundo lugar, dado que la palabra espiritual se usa de muchas formas, ¿debería un cristiano usar la palabra espiritual? O sea, ¿es correcto que un cristiano diga soy espiritual o no lo es? Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, vamos a responder primero a la segunda pregunta. Y dice, Michael Hykens dice en su libro, El Dios que llama cerca, escribe que el término latino spiritus, del cual recibimos la palabra espiritualidad, se utilizó por primera vez en el siglo V para instar a los cristianos a vivir una vida según el Espíritu Santo. Por el mismo uso del término en sus orígenes latinos, podemos ver, escribe Hykens, la verdadera espiritualidad está íntimamente ligada al Espíritu Santo y a su obra. Como cristianos, ser espirituales es fundamental para lo que significa habitar en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra correctamente, bíblicamente, cuando tú dices soy espiritual, es correcta. Es correcto decirlo bíblicamente. Cuando tú dices que eres espiritual es porque el Espíritu Santo habita en ti. Es la diferencia. No es como ha sido definido o redefinido por el mundo o por otras denominaciones. Ellos lo han cambiado. Ahora, ¿cómo sabemos entonces que somos espirituales? Aquí viene todo. O sea, ¿cómo lo sabes tú? ¿Cómo lo sé yo que somos espirituales? Por eso llamamos a la espiritualidad cristiana espiritualidad bíblica, porque la Biblia es quien nos va a definir y nos va a dar el significado de qué es ser espiritual. Y no es basado en una religión, no es basado en un hombre, no es basado en una denominación, sino es basado en lo que la Biblia define ser espiritual. Y es lo que vamos a ver ahorita. El término espiritualidad bíblica tiene doble significado. Doble. Número uno, se refiere a una espiritualidad que es bíblica, es decir, una espiritualidad determinada por las Escrituras. La Biblia define la forma y la estructura de la espiritualidad, la Biblia. Número dos, se refiere a una espiritualidad que es impulsada por el contenido bíblico. En otras palabras, la Biblia es el recurso para la espiritualidad. O sea, tú eres espiritual, ¿por qué? Porque la Biblia te lleva a ser espiritual. No un movimiento, no una denominación, sino la Biblia me lleva a ser, me redefine, me cambia y me convierte a esa persona espiritual. Pero no es por lo que dice el hombre. La verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento ¿de qué? Del Dios trino. Desde ese momento empieza tu verdadera transformación espiritual. Cuando tú eres centrado, enfocado en el Dios trino, que esto es lo opuesto de la espiritualidad egocéntrica. La espiritualidad egocéntrica es basada en la cultura, es basada en lo popular, pero bíblicamente es basada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios trino. Por eso te digo, que tu vida espiritual empieza desde cuando tú reconoces Padre, Hijo y Espíritu Santo. No cuando la cultura, religión, denominación te dice, tú eres espiritual porque te caíste, porque vomitaste, porque hablas lenguas, porque la risa santa, eso no te define. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla nada de eso. No hay un solo capítulo que hable de risa santa, vomitada, o sea, nada de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que no es espiritual? Porque la Biblia no lo tiene. Y por eso yo lo rechazo. Porque si Dios no lo tiene, si Dios no lo puso en su palabra, ¿quién soy yo como hombre de traer prácticas que no existen? Pero por esas prácticas el mundo está confundido, porque si yo hablo lenguas, soy salvo. El movimiento pentecostés, ¿correcto? Si no hablas lenguas, está en duda tu salvación. Y la espiritualidad se centra en conocer a Dios, tal como Él mismo se ha revelado en su palabra. O sea, tú conoces a Dios, yo conozco a Dios, por como Él se reveló en su palabra, no como me lo redefine el mundo secular, sino como está aquí en su palabra. Lo conocemos como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como cristianos, nuestra relación con Dios es trinitaria. O sea, tenemos una relación trinitaria. Involucra a tres personas de la Deidad. ¿Qué les dije? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú eres cristiano y no es trinitaria, entonces, perdóname, pero no eres cristiano. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinitaria. Ahora, considere la bendición de Pablo en 2 Corintios 13, 14, donde la bendición es pronunciada por Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y dice así, 2 Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Tres, trinitaria. Una relación con todos ustedes. Este versículo captura el corazón de la doctrina de la salvación de Pablo. Aquí, este versículo habla mucho de la doctrina de salvación, de lo que Pablo describió aquí. Número uno, la determinación amorosa de Dios de salvar a su pueblo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Número uno, ese es el primer acto. Primer acto de amor de Dios hacia nosotros. Número dos, la continua aprobación de esa gracia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo ya no se va. El momento que tú eres sellado está en ti, trabaja en ti día y noche. La gracia de Dios que está en la base de la vida cristiana se encuentra también solo en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Y no hay otra forma de ser cristiano, no hay otra base, Cristo y su Espíritu Santo, la palabra trinitaria. No hay otra base. Y para Pablo, encontrar verdaderamente a Dios de una manera significativa es tratar con Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa es la manera donde Él se conecta con Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo lo conectan a Dios. Es conectado por Dios. Ahora, punto B. Consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, es solo cuando llegamos a conocer al Dios de la Biblia que realmente conocemos a nosotros mismos. Cuando tú conoces al Dios de la Biblia, cuando tú sabes lo que el Dios de la Biblia quiere, es cuando tú vas a saber quién eres tú. Juan Calvino, en sus Institutos de la Expresión, de esta manera dice: es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego desciende de contemplarlo para estudiarse a sí mismo. En pocas palabras, ante la majestad de Dios, tú y yo nos humillamos y sale a relucir nuestro estado pecaminoso en la presencia de Dios. Te humillas y reluce ese pecado en ti, brilla ese pecado en ti. Y sin tal vez la revelación de nuestra verdadera naturaleza, fuera de Cristo no puede haber espiritualidad. O sea, fuera de Cristo no puede haber una vida espiritual. Sin Cristo no puede haber una vida espiritual. No lo puede haber. Una de las descripciones clásicas de encuentro del hombre con la santidad de Dios se encuentra en Isaías 6:1-5, y me encanta este versículo. Nunca lo había visto como los vi, este de Isaías 6:1-5. Y mira, ahorita se los voy a explicar. Fíjate lo que Isaías dijo. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena esta toda la tierra de su gloria. y se estremecían los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llena de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. Fíjate aquí, Isaías llama a Dios santo, 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 santo. Eso habla de la trascendencia y pureza moral de Dios. Trascendencia es que Dios nunca cambia. Santo hoy, santo mañana, santo ayer, santo en la eternidad. No cambia. Punto 2. Observa la respuesta de Isaías cuando tiene este encuentro y dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque estoy perdido. Esas fueron las palabras de Isaías cuando tuvo ese encuentro, esa visión de Dios. Esas fueron sus palabras. ¿Por qué? Dice: porque yo soy hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué les dije? Que cuando tú ves a Dios cara a cara, cuando tú conoces a Dios, ¿qué te dije? Te humillas y tu pecado sale a relucir. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! So, la pura presencia de Dios sale en él, reconoce él su estado pecaminoso por estar frente a Dios. Es algo clave aquí. Es algo clave aquí. Ahora que Isaías ha visto la autoridad y la majestad del Señor, se ve a sí mismo como realmente es él, como somos en realidad todos los hombres pecaminosos. Pecadores. O sea que hace falta la presencia de Dios para que tú y yo veamos nuestro estado pecaminoso. Si tú no estás conectado con Dios, tú no vas a ver tu estado pecaminoso, tú no vas a reconocer tus pecados, porque tienes que estar cara a cara con el Señor. Todos somos creados a imagen de Dios para ser, para la gloria o para glorificarlo a Él. Pero todos nos hemos rebelado contra nuestro Creador, todos. Y hemos faltado a su gloria, cada uno de nosotros sin excepción. Apartado de Cristo, todos estamos espiritualmente muertos en nuestras ofensas, delitos y pecados, dice Romanos, ¿cierto o no cierto? Tú y yo estábamos muertos, tú y yo estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Espíritu Santo, cuando Dios nos salvó, ¿qué pasó? Renacimos. Ahora, punto C, se trata de Cristo céntrica, una vida Cristo céntrica. Cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios, comprendemos nuestra necesidad de un Salvador. Solamente cuando tú estás cara a cara con un Dios santo, tú vas a comprender la necesidad de tener un Salvador, porque estás muerto en delitos y en pecados. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio que este Salvador, habla de este Salvador en Efesios 1:3-14, y habla de tres personas de la Deidad. Se mencionan en este pasaje, pero hay un enfoque particular en la centralidad de Cristo en el plan del Padre, verso 9-10. Fíjate lo que dice Efesios 1:13-14, no te lo voy a leer por falta de tiempo porque quiero hacer todo el estudio, pero fíjate lo que dice de 9-10, dice: nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero te invito a que leas tú todo este Efesios 13:1-14, para que veas de lo que está hablando de la santidad de Dios y cómo tú entiendes o comprendes que hay una necesidad para el pecador. Hay una necesidad. También esta necesidad, esta dicha centralidad en Cristo es evidente en todo el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento. Los evangelios revelan que quién es Jesús y qué vino a ser Jesús. Si tú ves el propósito de Jesús, su cumplimiento de Jesús en los evangelios y la necesidad de Jesús en los evangelios. Los evangelios revelan quién es, qué hizo, y Jesús es declarado como la fuente de todo conocimiento y sabiduría en Colosenses 2:3. Él es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. El único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser, Colosenses 1:16-7 y Hebreos 1:3. Él es establecido como la razón principal para vivir. Segunda de Corintios 5:9. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. El nombre de Jesús es supremo porque no hay otro nombre por el cual los pecadores pueden ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre que tú y yo podemos ser salvos. Cristo merece recibir poder, riquezas, sabiduría y fortaleza, honor y gloria y bendición. Apocalipsis 5:12. Él es todo. Él es la máxima autoridad. Él merece todo. Ahora, debe estar centrada en el Evangelio también nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos los pecadores, como nosotros, acercarnos a un Dios perfecto y santo? O sea, ¿cómo un pecador se puede acercar a un Dios perfecto y santo? ¿Cómo? Si todavía estamos en nuestros pecados, la presencia de Dios nos debe aterrizar, nos debe traer un temor, nos debe preocuparnos nuestro estado pecaminoso. Como Isaías, que él dijo, ¡ay de mí!, cuando él reconoció su estado pecaminoso delante de Dios. Estaba aterrorizado, había terror en él. Por eso dijo, ¡ay de mí! Nuestros pecados nos han separado de un Dios santo. Nuestro estado pecaminoso. Porque el pecado no puede dejar, o más bien, Él no puede dejar que el pecado siga impune. Es decir, Dios no puede dejar que el pecado no tenga su paga, ¿verdad? O sea, impune, ¿verdad? Que, o sea, el pecado no puede ir sin ser castigado. El pecado merece un cierto castigo. Eso es de un Dios justo. Y fuimos una vez como el resto de la humanidad, tú y yo fuimos como el resto de la humanidad, rebeldes contra Dios, hijos de la ira, nos dice Efesios 2:3. Mientras aún estábamos en nuestros pecados, había alineación y enemistad entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. No puede haber una unidad, no puede, porque Dios es santo. Y Dios no se acerca al pecado, Dios no puede ni ver el pecado, porque Él es santo. Él es santo. Pero si confiamos en Cristo, que soportó la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, en victoria sobre el pecado y la muerte, entonces podemos ser perdonados y reconciliarnos con Dios. Esa es la diferencia. Eso es la respuesta de cómo nos podemos parar en frente de un Dios santo por medio de Cristo Jesús. Solamente por medio de Él. Solamente. ¿Qué significa esto para la espiritualidad bíblica? ¿Qué significa? Significa esto, que no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y de adorarle, sino por Cristo y solamente por Cristo. que fue crucificado por cada uno de nosotros. No hay otra. No podemos dejar de enfocarnos en la cruz. No podemos. Nunca debemos olvidar lo que sucedió en la cruz, la obra de la cruz. Nunca. Debe estar siempre en tu corazón. Siempre. El acceso a Dios es mediante la oración, la comunión. Y no hay otra manera. Y eso es nuestro deber. Un enfoque apasionado en Cristo crucificado debe ser una característica de cualquier persona espiritual que proclama la Biblia y que se llama evangélico. Eso es una característica tuya. O debe ser una característica tuya. ¿Es la espiritualidad simplemente de la palabra? ¿Solamente es palabra? O sea, ¿tiene un significado? Es especialmente importante que hagamos hincapié en este punto. Porque vivimos en una época, tú y yo, en la que comúnmente se asume que la espiritualidad funciona en nivel o en niveles, un nivel más profundo que las palabras. La Biblia se deja, la Biblia la dejan atrás en favor de qué, de sueños, de sentimientos, de experiencias, y la Biblia está a un lado. La Biblia, sin embargo, atestigua su propia autoría divina, su autoridad y suficiencia. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como cristianos debemos ser personas de la Biblia. De la Biblia. No hay otra. No podemos ser cristianos sin la Biblia. La Biblia es la única que tiene autoridad para enseñarnos. No el hombre. Peter Adam, en su libro Escuchar las Palabras de Dios, describe la forma de la espiritualidad bíblica de esta manera. Cuatro puntos. Dice: su contenido y enfoque es Dios en Cristo. Número dos, su práctica es oír la palabra de Dios por la fe. Número tres, su experiencia es la de encontrar a Dios en sus palabras dadas por el Espíritu. Y número cuatro, su resultado es la confianza en Cristo y en nuestro Padre Celestial. Cuatro puntos. Ahora, ¿la espiritualidad es corporativa o es solo? ¿Es una vida donde como llanero solitario o debería ser corporativa? Se cree que la espiritualidad es una cuestión personal, es lo que se cree, sino privada. Y se cree que nuestro crecimiento espiritual es más individual que corporativo. Es lo que creemos. O lo que está inculcado en nosotros. Que para que yo crezca espiritualmente, la Biblia y yo solo, y se acabó. Y no necesito nada más, y a nadie más para crecer. Es lo que creemos. Pero fundamentalmente somos miembros de las comunidades, miembros del cuerpo de Cristo y parte del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros. Y esto nos afecta más de lo que tú y yo creemos y nos damos cuenta por las comunidades que, en las que pertenecemos tú y yo. Y en otras palabras, aunque hoy esta enseñanza se trata de las disciplinas espirituales personales, debemos tener cuidado de no desatender nuestra naturaleza corporativa de la vida cristiana. Es decir, las disciplinas espirituales personales son un complemento con la iglesia. Un complemento. De hecho, todas las disciplinas espirituales personales tienen un elemento corporativo significativo. Número uno, Nuestra ingesta bíblica no solo nos nutre, sino que también nos equipa para aconsejar y edificar a otros, ¿correcto? Si no nos dijo Timoteo, edificar a otros. Número dos, un componente de intercesión para los demás en nuestras oraciones. Intercedemos por los demás en nuestras oraciones. Número tres, la confesión del pecado no es solo individual, sino que también confesamos el pecado cooperativamente como comunidad del pueblo de Dios. ¿Qué hice hoy? Señor, perdónanos, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados corporativamente. No solos. La práctica del evangelio, del servicio y de la mayordía también se lleva a cabo en asociación con los otros creyentes. Finalmente, el fruto del Espíritu no puede cultivarse aislado de otros creyentes. La espiritualidad, que es personal y no corporativa, llegará a ser inmadura y sin fruto si no estamos unidos a la iglesia. Fíjate lo que dijo Pablo, del 4, 11 al 13. Fíjate lo que dice Pablo a esto. Dice, y él vio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nada tiene que ver con estar solos. Es un crecimiento en comunidad. Por eso hay maestros, pastores, y en su tiempo los apóstoles, ¿verdad? En su tiempo los profetas que equipaban. Ahora, un resumen es comprender la espiritualidad bíblica tiene una enorme importancia para la forma en que pensamos acerca de las disciplinas espirituales personales. Nuestra práctica de las disciplinas deben estar centradas en Dios, centradas en Cristo y centradas en el Evangelio. La Biblia es fundamental. El aporte bíblico no es solo una de las muchas disciplinas espirituales, es el recurso primario que alimenta nuestra práctica de las otras disciplinas espirituales. Es decir, nuestro único recurso para crecer espiritualmente es la Biblia. El único. No es el primero, no es la opción, es el recurso primario, la Biblia. Finalmente, no practicamos las disciplinas espirituales aisladas de otros cristianos. Más bien, crecemos en una madurez juntos como miembros de la iglesia local. Punto número 3, la santificación y las disciplinas espirituales. Para que tú y yo entiendamos mejor cómo las disciplinas espirituales se relacionan específicamente con nuestra santificación, porque está la disciplina espiritual y está nuestra santificación, vamos a examinar primero lo que la Biblia enseña acerca de la santificación, no lo que Oscar enseña, la Biblia. La palabra santificar significa hacer santo o crecer en santidad, santificar, crecer. Por eso les dije que la santificación es progresiva, porque la misma palabra santificación habla de un crecimiento santo. Ahora, la santificación tiene un comienzo definido en la conversión, cuando tú y yo nos convertimos, o más bien cuando Dios viene y nos salva, pone su espíritu en nosotros, hay algo, hay un comienzo en nosotros. Punto número uno es, esto es lo que los teólogos llaman la santificación definitiva. Implica que los creyentes ya hemos sido santificados una vez por todas. No eres santificado hoy, y luego pecas y ya el espíritu se va, y luego al mes regresa el espíritu otra vez y te sella, y se va, y te sella, no, santificado una vez por todas. Santificado una vez por todas implica una ruptura definitiva con el poder gobernante del pecado y el amor al pecado. Eso es lo que empieza tu santificación. Que dice una ruptura, es una desconexión a una vida pecaminosa y un amor al pecado. La santificación te desconecta de eso. O debería desconectarte de eso. De modo que el creyente ya no está gobernado o dominado por el pecado y ya no ama el pecado. Son dos cosas diferentes. Porque sí, seguimos pecando. Pero aquí está la diferencia de la santificación. Ya no amas el pecado, ya no te deleitas en el pecado, ya no vives el pecado, ya no amas el pecado. ¿Qué dice? La santificación, en pocas palabras, me hace separarme del pecado, de una vida pecaminosa, y me hace separarse del amor al pecado. La santificación. Eso es lo que hace. Nuestros deseos son redirigidos para las cosas que agradan a Dios. Ya no deberíamos estar atraídos a la carnalidad. O sea, mis deseos carnales, antes de mi salvación, me encantaba el pecado, me enfocaba en pecado, pensaba en pecados, que iba a pecar. Pero cuando Dios me salva, me santifica, mis deseos son redirigidos a Dios. Esto es santificación. Mi todo mi enfoque a los deseos pecaminosos son transferidos por Dios a deseos para complacer a Dios. Eso es santificación. Esta es la razón por la cual todos los cristianos, y no solo un grupo de élite de cristianos, somos comúnmente descritos como santos en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:2. Pablo dice a los corintios que han sido santificados en virtud de su conversión. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Punto B. La santificación crece a lo largo de nuestras vidas. Este segundo sentido de la santificación es comúnmente entendido como el crecimiento progresivo de la piedad en la vida cristiana. ¿Qué les dije? Que la santificación es, ¿qué? Progresiva. Entendido de esta manera, la santificación es progreso. Es un proceso en tu vida. Eres procesado. Eres procesado. Gran parte del Nuevo Testamento contiene instrucciones de cómo crecer a la semejanza de Cristo Jesús. Todas las exhortaciones y los mandamientos morales en el Nuevo Testamento nos ayudan a crecer a esa santificación. Todos los mandatos, todos los estatutos del Nuevo Testamento están allí por algo. Exhortan a los creyentes a un otro aspecto de mayor santificación en la vida. Somos exhortados a vivir santos en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Romanos 6:19, dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su sangre, porque de la manera que ustedes prestaron sus miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presten sus miembros como esclavos a la justicia para la santificación. ¿Qué se está diciendo? Que ahora, como todo tu cuerpo antes era prestado para el pecado, ahora en tu santificación, todo tu cuerpo, todo tu alma es prestada ¿para qué? Para la santificación. Progresa, es progresivo. Pecaminoso, vas caminando progresivamente hasta la santificación. Pero en ese momento que el Espíritu Santo está puesto en ti, que está sellado, su palabra dice que en ese momento mis deseos son transformados. No dice que soy perfecto. No dice que ya no peco. Pero dice que mis pensamientos son realineados para cumplir. complacer a Dios, para complacerlo. Aquellos que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y nos hemos convertido en esclavos de la justicia, debemos vivir en un camino santo. Ya no eres esclavo del pecado, mas eres esclavo de Cristo. Con palabras humanas, ya no le servimos al diablo, le servimos a Cristo. Eso es santificación. ¿Y cómo sabemos si le servimos al diablo? Pues si haces todo lo que está fuera de la línea, le estás sirviendo al diablo. Es fácil. No hay un área gris. ¿Le estaré sirviendo al diablo hoy o no? No hay área gris. Black and white. Aquí están sus mandamientos, sus estatutos. Dios quiere, no hablo perfección, porque si, entonces me bajo de aquí. Yo no puedo ser como los fariseos y ponerte algo sobre tus hombros que no vas, que yo puedo hacer. Pero lo que sí estamos hablando aquí es de una santificación progresiva. Y como cristianos debemos crecer más y más y más en la santificación, tal como antes crecíamos más y más y más en el pecado. ¿Se acuerdan cuando no éramos salvos? Nuestro pecado era ¿qué? Mayor, 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 mayor y mayor cada día. Pues ahora nuestra santificación debe ser mayor, 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 mayor cada día. Porque somos santos. Somos santos. La santificación estará completa cuando Cristo regrese, y este va a ser el punto y final de lo que estamos hablando. Nuestra santificación nunca será completa en nuestra vida, jamás. Cuando nos damos cuenta de que la santificación incluye todo nuestro ser, entonces nos damos cuenta de que la santificación no será totalmente completada hasta que, el Señor regrese. Hasta que Él regrese y recibamos nuevos cuerpos de resurrección que nos promete 1 Corintios 15. Nuevos cuerpos. Somos hechos nuevos. Y esperamos la venida de nuestro Señor Cristo desde el cielo. Y cuando Él lo haga, transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como el cuerpo glorioso que Filipenses 3:21 y Juan 1:32 nos repite y nos promete la palabra de Dios. Nuestra glorificación, como lo muestra en Romanos 8, es el fin que Dios ha propuesto para su pueblo. Dios tiene un fin, un punto y final para su pueblo. Romanos 8, ¿qué dice? Nuestra glorificación. Eso es nuestro punto y final de la historia. Y Dios nos escogió en Cristo con la meta final de que seremos o seamos santos, irreprensibles ante Él cuando esperamos su presencia en Efesios 1:4. Y aquellos a quienes Dios ha llamado y justificado, Él también que glorificará, Romanos 8:30. Dios que comenzó una buena obra a nosotros, que dice Filipenses 1:6, la completará en ¿quién? En el día y el regreso de Jesucristo. Y voy a terminar con estas implicaciones. Sí, porque si no, no nos vamos hoy. Y con esto termino con tres puntos. Practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados en Cristo. So, si tú eres santificado en Cristo, si tú eres cristiano, esto es para ti. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales fluyen de la novedad de la vida que tenemos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Las disciplinas espirituales no nos ganan nueva vida, sino que son el fruto de nuestra nueva vida en ¿qué? En Cristo. Este es un fruto en Cristo, porque en Él fuimos resucitados. En Él recibimos vida nueva, pero en Él. Las exigencias éticas de las Escrituras siempre fluyen de nuestro ser en Cristo. Siempre van a fluir en Cristo. Estar en Cristo significa que el Espíritu Santo, que concede nueva vida, mora en nosotros. El Espíritu nos fortalece para que podamos vivir de una manera que sea agradable a Dios. Romanos 8:38. Una descripción de la vida en el Espíritu. Y Pablo afirma que todos los que están en Cristo caminan ahora según el Espíritu y piensan en cosas espirituales según la palabra de Dios. Practicar las disciplinas espirituales es una parte de lo que significa caminar en el Espíritu. En el Espíritu.